COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:10, ¿cómo están, señoras, señores? Bienvenidos a su COPE más cercana aquí en la provincia de Alicante. Cómo se nota que llega el calorcito, ¿eh? Llega el calorcito y llega ya el fin de curso. Para muchos alumnos, ya se ven las playas más abarrotadas por la mañana. Empiezan ya a disfrutar y a pegarse un buen baño. Es el momento, ¿eh? Que bien se lo han ganado nuestros estudiantes que han estado con la mascarilla en las aulas y se han portado fenomenalmente bien. Bien merecidas, ¿eh? Esas vacaciones. Bueno, bienvenidos. Hasta la 1:30 les vamos a acompañar. Ya saben que lo primero, pues, es poner al día esto de el parte de la pandemia, que nos deja dos brotes de origen social con un total de 37 personas afectadas y una edad media entre los 16 y 19 años. Además, este lunes se han registrado 190 nuevos positivos por coronavirus. Los datos, que no van a ser tan buenos, son para el turismo. El gobierno de Boris Johnson retrasa la desescalada hasta el 19 de julio. El primer ministro británico marcó como fecha clave, ¿se acuerdan?, el 21 de junio. Pero ayer decidió retrasar otras 4 semanas debido a la variante india del coronavirus, cuya prevalencia, pues, está elevando los casos de contagios en el Reino Unido. El sector hotelero, pues bueno, ¿qué les voy a decir? Veía una burbuja de oxígeno en el mes de agosto con el turismo británico y finalmente, pues, como que da por perdida la campaña de verano del turismo británico por segundo año consecutivo. Y pone su esperanza en poder recuperarlo en otoño. Bueno, ya saben que a partir de este jueves vamos a realizar un espacio especial dedicado a las hogueras de Alicante. Hablaremos cada día con los protagonistas de la fiesta en un año marcado nuevamente por esto del COVID. Hoy vamos a adelantar un poco el contenido festero porque este fin de semana, como saben, se va a celebrar la gala de la elección de la abellía del FOC. Hablaremos un ratito con Toñi Martín Zarco Marín, que es la presidenta de la Federación de Fogueres. También hablaremos de un libro interesante, ¿eh? Está escrito, fíjense, por un interista y un epidemiólogo ante la pandemia. El libro se llama La sanidad en llamas. El título lo dice casi todo. A modo de diario, el doctor Miguel Ángel Martínez y el doctor Julio Martínez recogen el análisis riguroso de expertos y también el testimonio de quien estuvo en primera línea durante los peores días de la pandemia. En el libro denuncian la mala gestión de la crisis sanitaria. Bueno, luego hablaremos con ellos. Y también tendremos tiempo para hacer un poquito de turismo y recorrer la ciudad de Alicante de la mano de nuestra guía turística. Es María Campillo, de Free Walking Tours Alicante. Hoy nos va a contar la ilusión visual de la fachada de la Basílica de Santa María. Será a partir de la 1:00. Bueno, te contamos estos y más temas. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Dani Rodríguez y lo primero es conocer el tiempo para hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos intervalos nubosos, posible calima en zonas altas. Las temperaturas, pues, las mínimas sin cambios, las máximas en descenso en el norte y con pocos cambios en el resto. Alcanzaremos 30 grados de máxima en Alcoy, 29 en Denia, 32 en Elche y 31 grados en Orihuela y Alicante, que alcanzaremos una mínima de 23. Sale control de tráfico, Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Pues tenemos circulación intensa en la Gran Vía, en su parte sur, en el tramo comprendido entre Alcalde Lorenzo Carbonell y la avenida Orihuela, también en la intersección con Maestro Alonso, y ya en la zona del litoral, el acceso a la Plaza del Mar desde Juan Bautista a la Fora. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Estamos en la hora del aperitivo, ¿eh? 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas nos vamos hasta la redacción de los servicios informativos. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Comenzamos con la situación de la pandemia con un titular. El 30% de la población a vacunar en la Comunidad Valenciana ya tiene la pauta completa de la vacuna contra la COVID, según la información de la Consellería de Sanidad. El último parte confirma 39 positivos en Alicante, sin fallecidos por coronavirus, aunque sí hay un brote preocupante en Torrevieja con 17 contagiados, que pueden ser más. Un brote, ya lo comentabas, provocado por una fiesta de adolescentes en una discoteca de Torrevieja, celebrada el pasado 5 de junio, y que, insistimos, deja 17 jóvenes contagiados y podrían ser más porque en las últimas horas se está produciendo el rastreo de casi 100 personas más que pudieron estar implicadas o en contacto directo con los asistentes a este evento. Por lo demás, la situación en los hospitales de esta provincia se mantiene estable. 28 pacientes ingresados por COVID, 8 de ellos en la UCI, en toda la provincia. Más del día, sonido del alcalde de Alicante esta mañana en la presentación del cupón de la 11, que el próximo 17 de junio va a ir dedicado al sector de la hostelería de Alicante, que tan mal lo ha pasado y que lo está pasando a causa de esta pandemia. Luis Barcala.
No alcanzaremos la normalidad mientras un sector como el de la hostelería no esté plenamente normalizado y deje de criminalizarse o deje de responsabilizarse o de derivar toda la responsabilidad para el control de la pandemia en un único sector, que entendemos que no es responsable. Hay que levantar la mano ya, hay que empezar a permitir que se vaya reactivando y por muy ágil que sea el sector, el recuperar esas pérdidas tan irreparables y esa pérdida de empleo va a costar trabajo.
En sucesos, un accidente esta mañana en la autovía entre dos camiones deja un herido. Un camionero de los implicados ha quedado atrapado en la cabina y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos y trasladado al hospital con heridas de gravedad en las piernas. Un accidente choque entre dos camiones que ha ocurrido esta mañana en la A31 cerca de Monforte del Cid. Además, en cope.es, Denis, estamos contando una macrooperación policial entre la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el tráfico de drogas, que se salda con 25 detenidos en el interior de la provincia de Alicante y con el hallazgo de casi 15.000 plantas de marihuana en zonas rurales de Benifallim, Cocentaina y Alcoy.
Bueno, ya saben que la Eurocopa ya ha comenzado. Hemos comenzado con buen pie, mira que tuvimos ocasiones ayer, pero no enchufamos ni una a los suecos. Lo digo porque ha empezado la Eurocopa y Deportes Cope Alicante lo van a poder escuchar a partir de las 4 menos 10, hasta las 4. ¿Y qué hay de menú? Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, vamos en ese horario reducido con toda la última hora que nos pueda dejar el Hércules. De momento es poca, Denis, hay mucha preocupación en el aficionado del Hércules porque han pasado más de 3 semanas desde que el equipo perdió la categoría en Llagostera y aquí no han sucedido cosas. La planificación deportiva completamente paralizada. El Hércules a día de hoy no tiene entrenador, no sabe si su director deportivo va a ser Carmelo del Pozo o va a ser otro afín a Toni Freixa, que podría entrar en el club. No sabemos quién va a ser el propietario, si Enrique Ortiz va a seguir llevando las riendas o va a aparecer la figura del abogado catalán. No hay presidente, los jugadores se van despidiendo, en fin.
Oh, vaya completo,
lo que viene siendo un auténtico caos.
Sí, sí.
Es lo que tiene el Hércules en esta etapa de 2 décadas de Enrique Ortiz. Ninguna previsión y cada vez que hay un accidente a nivel deportivo, bueno, pues se abre un paréntesis de duda que evidentemente no favorece a nadie. Vamos a ver, esta semana es decisiva. Freixa quería tomar una decisión en un sentido o en otro para el 15 de junio. Hoy es 15 de junio, es decir, no se puede demorar muchos más días. Yo creo que esta semana sabremos novedades.
4 menos 10, Deportes Cope. Adiós, Juanfran, adiós.
Hasta ahora.
Que es que ahora tenemos unos buenos consejos, escuchen.
Cope Alicante.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
En Institut Line perderás hasta 1 kilo por sesión de forma natural, sin estrías ni flacidez y sin pasar hambre. Institut Line, entra en tu línea. Frente Teatro Principal Alicante.
Compramostucoche.es.
2 millones de clientes satisfechos ya han vendido su coche en compramostucoche.es, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y entrega tu coche en una de nuestras sucursales. Visita ahora compramostucoche.es.
Si quieres que a tu paella le canten
esa paella como mola, se merece una ola,
empiézala muy bien con Aneto, el único caldo para paella en Tetra Brick hecho solo con pescado y marisco fresco. Con Aneto natural 100%, tus paellas empiezan muy bien.
Se avecina una lluvia de regalos. En Madagascar Mascotas, hasta el 30 de junio, tus compras tienen premios. Alimentación, juguetes, descuentos, cheques regalos, servicios de peluquería para tu mascota y muchas más sorpresas. Ven a nuestras tiendas y descúbrelos. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
6 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Ahora mismo el mercurio marca 29 grados en la capital de la Costa Blanca. Qué buena temperatura, ¿eh? A estas horas, bueno, a estas alturas, ¿qué estarías haciendo? ¿De qué manera estarías viviendo las hogueras? Es que están ahí a la vuelta de la esquina. Los fines de semana estaríamos disfrutando de la mascletá desde la Plaza de los Luceros. Ya tendríamos un preambiente, ¿no?, de hogueras. Ya tendríamos Bella del Foc también. Bueno, un año más, pues la fiesta se va a quedar, hombre, no a cero, porque como saben, este fin de semana sí que se va a llevar a cabo en la Plaza de Toros la elección de la Bella del Foc. El pasado fin de semana se llevó a cabo la gala de las candidatas. Y como saben, esta casa, del 17 al 24 de junio, pues le abriremos una ventanita para contarles, pues un poco a través de los protagonistas, qué es lo que ocurre en el mundo de la fiesta, cómo lo están viviendo, incluso cómo están pasando estos dos años. Vamos a adelantarnos un poquito a la fecha. Hoy queremos hablar con la presidenta de la Federación de Fogueres. Ella es Toñi Martín Zarcomarín. Toñi, buenos días.
Hola, buenos días, Denis, ¿qué tal?
Aunque sea, pues hay algo de ambiente de hogueras, ¿no? Yo no sé cómo, cuando vio que el pasado fin de semana ya arrancaba esa gala de las candidatas, ¿qué fue lo primero que le vino a la cabeza?
Pues sinceramente lo primero que me vino fue ver las caras de ilusión que tenían todas las candidatas, tanto las infantiles como las adultas, cuando salían al escenario. Eso no tiene precio. El ver que estaban allí, que seguíamos adelante, que podían continuar con su proceso y que nos daban tanta ilusión y tanta esperanza a todos los jugadores y barraqueros, de verdad que eso fue muy emocionante.
Lo que pasa es que se quedó pequeño, ¿no?, la Plaza de Toros, para lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, una gala de por ejemplo, la elección de la Bella del Foc, que siempre faltan entradas.
Efectivamente, lo que es en la gala siempre es ese aforo que se habilitó en la plaza, pero es cierto que para la elección pues se nos va a quedar un poquito corto, pero yo creo que lo importante es ver que con positividad podemos seguir adelante, podemos seguir haciendo actos, y es lo que la gente está valorando, que hay mucha gente que lo está viendo en casa, en la televisión, y valoran que se esté intentando seguir con un poco de normalidad en esta situación tan compleja que nos está tocando vivir. Pero hay que quedarse con lo bueno, y lo bueno es que seguimos avanzando poco a poco y dando alegría, ilusión y esperanza en estos días de hogueras que estamos ya prácticamente, como bien has dicho antes.
Toñi, ¿le sorprendió cuando lanzaron esa encuesta, ¿no?, a los fogueres y barraqués para ver si había que celebrarse las hogueras en este año 2021 o aplazarlas al 2022? ¿Le sorprendió que el mundo de la fiesta dijera que lo mejor es aplazarlas al 2022, viendo que, por ejemplo, en Fallas sacaron adelante esa votación y sí que van a tener unas fallas distintas, pero sí que van a tener fiesta?
Bueno, me sorprendió relativamente, quiero decir. El calendario, como ya os he comentado en otras ocasiones, es distinto. En Fallas pilló como si hubiese sido aquí el día 20 de junio. Y nosotros estábamos, bueno, pues empezando nuestro calendario prácticamente, nos faltaban todo el grueso de los actos y todas las actividades por hacer, entonces el planteamiento es totalmente diferente. Y bueno, pues cuando ya haces las consultas previas a Sanidad y te dicen cómo van a ser las fiestas, pues la gente al final decidió que lo más conveniente era esperar a 2022 porque el panorama no era muy alentador. Por otra parte, bueno, pues el tema económico y el tema del disfrute de las fiestas, hay que tener, no hay que olvidar que aquí en Alicante se vive completamente en la calle desde la mañana a la noche. Y es muy difícil poder controlar las aglomeraciones de gente que se podían producir. Entonces, claro, pues en ese sentido, los pobres y barraqués somos muy sensatos, hemos sido muy sensatos durante todo este tiempo. Y bueno, pues entendieron que era mejor esperar y seguir ahora con las actividades que vamos a hacer en los días de fogueres, que también van a ser actividades festeras, muchas actividades vamos a tener, y ya está, y hay que seguir adelante con ilusión y con ganas, y viendo que el año que viene, bueno, pues serán, como siempre decimos, ¿no?, las mejores hogueras de la historia.
Toñi, no sé si está preocupada, lo digo, y está esperando que llegue también el jueves. Sí que apareció una de las candidatas, ¿no?, a Bella del Foc, que dio positivo en ese PCR que están haciendo a todas ellas. Este jueves volverán a repetirlo otra vez. ¿Tiene el temor de que a lo mejor pudiera aparecer algún positivo más? Y si es así, ¿la gala se seguiría llevando adelante o no? ¿Hay plan B?
A ver, cuando nosotros nos embarcamos en este proceso, somos conscientes de todo lo que acarrea. Y por eso te apelo un poco a lo que estábamos hablando antes de la responsabilidad del mundo de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Nosotros les planteamos a las candidatas la situación y, bueno, que si se quiere desfilar sin mascarilla, pues hay que pasar por unas pruebas previas, según nos dijo la consejera de Sanidad cuando tuvimos la reunión con ella, nos indicó el procedimiento y es lo que estamos haciendo. Nosotros en ese momento y en todos estamos siguiendo los protocolos sanitarios muy estrictamente de lo que nos dicen. Nosotros ya les hemos comentado tanto a las niñas como a las mayores que tengan cuidado, que cuando terminen los ensayos se vayan a casa, que no se procuren no juntarse con gente, que tengan el máximo cuidado como se está haciendo hasta ahora. Yo creo que no es nada diferente, pero bueno, siempre puede ocurrir pues que en los trabajos o en nuestra vida privada pues pueda haber un contacto. O sea, nosotros, de la vida privada de la gente, nosotros sabemos de nuestros actos, que son los que organizamos y los que llevamos adelante y lo que controlamos. Fuera de ahí, pues la gente tiene que ser responsable, no por el tema de la fiesta, sino por todo en general. O sea, no es solamente que hay que ser responsables porque somos festeros, no, hay que ser responsables por la pandemia que estamos viviendo. Y el jueves, pues cuando tengamos que hacer las pruebas, pues se harán y lo que determine Sanidad en este caso, que es lo que ha pasado ahora, pues se tendrá que hacer. No vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ir poco a poco y pensar que las cosas van a ir bien.
Bueno, eso esperamos, ¿eh? Que vaya todo bien, que se quede ahí, únicamente en ese positivo y que se pueda llevar a cabo la elección de la Bella del Foc. Y que luego, bueno, pues es tradicional la mascletá, el olor a pólvora, que este año pues hay que tirar de ayuda, ¿no? Y las nuevas tecnologías van a ayudar a que podamos vivir una mascletá digital, ¿no?
Exactamente. O sea, a partir del día 20, sabéis que, bueno, pues hemos enlazado con todos estos actos precisamente porque junio, como siempre digo, es nuestro mes y queríamos hacer actividades, en este caso festeras, febriles, para suplir los días de hogueras sin monumento, ¿no? El día 20 ya empezamos con la inauguración de la mascletá virtual en la lonja, donde ahora mismo están todos los ninos de los hogueres hasta el día 24 para que la gente pueda ir a visitarlos. Y del 20 al 24 vamos a tener esa mascletá virtual con iluminación, con sonido y con olor a pólvora. Entonces se van a hacer unos pases diarios para que puedan disfrutar todas las personas de, bueno, pues un poco ese tipo de mascletá que este año no tendremos. Pero que yo creo que lo importante es quedarnos con la idea de que estamos intentando hacer todo lo posible para que esos días no echemos tanto de menos lo que en los días de fogueres hacemos. Y bueno, contamos con eso, vamos a contar con la presentación de un libro sobre el maestro Torregrosa y sobre Alfonso el Sabio. O sea, vamos a hacer la presentación de las telas oficiales de las nuevas de Santiago. Vamos a hacer conciertos por todos los barrios de la ciudad hasta el día 29, porque al no haber concurso de juegos artificiales, vamos a suplirlo con conciertos también. O sea, que vamos a tener actividades culturales durante todos los días en todos los barrios de la ciudad, que es importante. Y bueno, pues en ese sentido, ahí estaremos al tanto de que la gente pueda disfrutar tanto jugadores como barraqueros como público en general, ¿eh? Las actividades están abiertas para todo aquel que quiera disfrutar de las actividades que vamos a hacer para ver.
De una manera distinta, sí señor, y ya llegarán tiempos. Distinta.
Tendremos una misa de San Juan el día 24 también, en la que hemos invitado a todas las bellezas de los distritos, tanto adultas como infantiles, para que hagan una pequeña ofrenda a la Virgen del Remedio. O sea que hemos intentado hacer dentro de la situación pequeños actos que yo creo que van a ser muy grandes dada la situación que vivimos.
Toño Martín Zarcomarín, presidenta de la Federación de Fogueres. Gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre. Un beso. Hasta
venga, 1:14. Hablamos de un fantástico libro que, bueno, el título lo dice todo, La sanidad en llamas.
Compramostucoche.es.
2 millones de clientes satisfechos ya han vendido su coche en compramostucoche.es. Cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y entrega tu coche en una de nuestras sucursales. Visita ahora compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Si juntamos a un internista y un epidemiólogo ante la pandemia, si les damos cientos de folios en blanco para que cuenten cómo y de qué manera han vivido y están viviendo la crisis del COVID, el resultado es un libro que se llama La sanidad en llamas. El título lo dice todo y seguro que no les extraña. Les hemos contado aquí cada día el número de positivos por COVID, las muertes, la presión hospitalaria. Y lo cierto es que ha habido momentos donde parecía que ninguna de estas cifras que les estábamos contando tocaba techo. Miren, uno de los textos que recoge el libro dice: La tardanza y los desaciertos en España llevaron a poner toda la sanidad en llamas. El bosque ya se había incendiado y no sería nada fácil apagarlo. Bueno, también dice en el libro que los intereses políticos primaron sobre la ciencia en esta pandemia. Les voy a presentar al doctor Miguel Ángel Martínez y al doctor Julio Martínez. Miguel Ángel, Julio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Sigue la sanidad en llamas? ¿O ahora mismo está con las brasas calientes y estamos trabajando para que no volvamos a provocar otro incendio?
Sí, están las brasas todavía en ascuas y tenemos que tener mucho cuidado.
Cuando empezó la pandemia, vimos las medidas que estaban tomando otros países, ¿no? Estrategias que sí que funcionan. No sé si esto a toro pasado pues es más fácil detectarlo, ¿no? Y que no se utilizaron aquí en nuestro país. En el libro habláis del modelo que llevó a cabo Taiwán. Para vosotros, el mejor país del mundo que trabajó para frenar la propagación del coronavirus. ¿Qué hicieron ellos que no hicimos nosotros?
Pues en Taiwán se tomaron nada menos que 124 medidas y además muy precozmente, en enero del 2020. Ahí se incluía pues un control muy estricto de viajeros que llegaban al país, se les hacían test, se cuarentenaban, se aislaban a los casos, se prepararon 44 millones de mascarillas, además se usaron todas las tecnologías de información para saber a quién le correspondía cada mascarilla. En definitiva, pues no se lo tomaron a la ligera en ningún momento y esto permitió que la economía funcionase durante 2020, que en un país de 24 millones de habitantes, a final del año 2020, solo hubieran acontecido 7 fallecimientos por coronavirus. Es como si en España hubieran muerto solo 14.
Y sabiendo lo que estaba ocurriendo en China y cómo se estaba propagando hacia Occidente, incluso la situación por la que estaba atravesando Italia, ¿por qué no se vio venir la catástrofe? ¿Por qué no se tomaron medidas mucho antes?
Sí se vio venir, pero no se tomaron medidas. El Ministerio de Sanidad ya publicó en su página a día 12 de marzo del 2020, no sé si lo habrá borrado, lo seguirá manteniendo en la página, pues una serie de recomendaciones ante la posible, ante la, lo que ya era una alarma sanitaria, no era una pandemia. Entonces, ahí daba pues indicación de mascarilla, de evitar lugares cerrados, de protección de personas susceptibles y tal. Sin embargo, lo publican en la página del Ministerio de Sanidad y seguidamente no lo ponen en práctica. Entonces, yo observo si está dejadez o que había otros intereses que eran prioritarios para ellos.
En este caso, los políticos tomaron decisiones sin escuchar lo que opinaba la ciencia. Nos acordamos de aquel comité de expertos, ¿no? Que luego no había absolutamente nadie, claro. ¿Quién estaba tomando esas decisiones?
Sí, aquí lo que ha pasado es que se han tomado muchas decisiones pues por otros motivos, que no son motivos científicos. De hecho, hubo un manifiesto que se llamaba "Ustedes mandan, pero no saben", que lo firmaban pues un montón de sociedades científicas, y este manifiesto pues es un caso único donde 55 sociedades científicas le mandaban un mensaje a la clase política diciendo que estaban tomando decisiones al margen de la ciencia.
El libro, bueno, contáis a modo de diario, ¿no?, lo que habéis vivido en primera persona. Una de las mentiras, y se ha dicho en varias ocasiones, es la cifra de fallecidos que nos han dado, ¿no?, en nuestro país. Han maquillado esas cifras, nos han mentido y no nos han contado la realidad. Una mentira que impide, entre otras cosas, el correcto control también epidemiológico, ¿no? Por ejemplo, con nuestros mayores, que al principio fueron los que más sufrieron y padecieron, ¿no?
Sí. Aquí el libro, durante un tiempo, que le hemos dado muchas revisiones al libro, por lo menos 10 revisiones, 10 versiones distintas hemos trabajado, pues el libro se llegó a llamar durante un tiempo Los Sepulcros Blanqueados, ¿no?, porque se había ocultado mucha de la mortalidad que había ocurrido. La mortalidad real más fiable, la cifra más fiable, son 125.000 muertes entre marzo del 2020 y mayo del 2021, que es lo que evalúa el Instituto de Health Metrics de la Universidad de Washington para España. Uh-huh. Entonces está muy por encima de las cifras oficiales. Y efectivamente, cuando se mira el indicador de las residencias de ancianos, pocos países, por más de ninguno, tienen tanto porcentaje de personas mayores en residencias que han fallecido por coronavirus.
¿Creen que hemos aprendido algo de todo esto? ¿Estaremos preparados para otra situación parecida, ¿no?, como dice, si llega en un futuro?
Bueno, la pregunta no es si llega o no llega. O sea, la pregunta es cuándo va a venir la próxima pandemia.
Porque llegar va a llegar.
Venir va a venir seguro. Nosotros ahora mismo tenemos aquí transmisión comunitaria de la variante Delta, de una de las variantes de la India, y aquí nadie hace nada. aquí se habla de la normalización y de las vacaciones y no se dan cuenta de que el sistema económico no va a retomar su función hasta que se solucione el problema médico. Entonces al problema médico se le van poniendo paños calientes y no se van tomando medidas eficaces que hemos ido pidiendo los sanitarios. Los que se dedican más a la ciencia pura y a la epidemiología y a la estrategia, y los que estamos, a marcha martillo, a pie del cañón, trabajando con los enfermos. O sea, yo acabo de recibir hace un momento un mensaje en el móvil diciendo que a partir de esta semana se le va a hacer una PCR semanal a todos los pacientes ingresados en mi hospital. Vamos a ver, eso se tenía que haber hecho hace más de un año. Hace más de un año que teníamos los test antigénicos rápidos y hemos tenido multitud de contagios intrahospitalarios de pacientes que han ido al hospital por una lesión de cadera o una lesión de rodilla y en el mismo hospital se han contagiado. Es que uno ya no sabe ni qué excusas dar. ¿Ahora qué hemos aprendido? Hemos aprendido a vacunar a la gente sin saber si tiene anticuerpo o no tiene anticuerpo. O sea, un test que le cuesta al sistema sanitario público 3 euros por persona y que se hace en escasos 10 minutos, no se le puede hacer a la gente que se va a vacunar. A una persona le van a vacunar sin saber si tiene anticuerpo o no tiene anticuerpo, sin saber si ha pasado la enfermedad o no ha pasado la enfermedad. Es que el pasar la enfermedad crea más defensas en la persona que la misma vacuna. Entonces estamos desaprovechando las pocas vacunas que nos llegan a España en vacunar a gente que ya tiene anticuerpo y que la gente ya tiene anticuerpo, si se le vacuna le da reacciones. Son reacciones generalmente leves, dolor en el brazo, que le salga una erupción cutánea, que tenga picor, que le dé fiebre y tal, pero es que no hace falta vacunarlo. Optimicemos el número de vacunas que nos llegan para las personas que no tienen anticuerpos. ¿Se le miden los anticuerpos a la gente en riesgo que se ha vacunado ya? No. ¿Qué vale eso? 3 euros. ¿Se hace? No. Y después nos ingresan en el hospital gente que ha recibido sus vacunas como se le ha mandado, y que van a ir al hospital enfermos porque se han contagiado, y hay mucha gente que se contagia después de ser vacunado, la mayoría pasan cuadros muy leves, pero algunos nos llevamos la sorpresa de que le pedimos la analítica y nos encontramos que tiene anticuerpos cero. Es que no se le podía haber mirado antes. Hay que esperar a que esté gravemente enfermo o que se muera para conocerlo. No sé yo qué hemos aprendido.
Está muy bien ese apunte, ahora que estamos en plena campaña de vacunación. Oye, por último, sí que me gustaría abordar, aquí en la Comunidad Valenciana se va a solicitar al Consejo Interterritorial esta semana que no sea obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Llega la desescalada, estamos mirando también el turismo británico, si viene o no viene, viendo lo que está ocurriendo allí, que los casos están incrementando. ¿Creen que con el ritmo de vacunación que estamos teniendo, ¿es el momento ahora de quitarse las mascarillas a partir del próximo mes, en el mes de julio, que es lo que quiere la Comunidad Valenciana, o deberíamos de esperar todavía?
Yo creo que hay que esperar, o sea, que algo que está claro es que no habrá inmunidad de grupo hasta que no se vacune, esté inmunizado, bien por haber pasado la enfermedad, bien por haberse vacunado el 70% de la población. Ahora mismo de vacunaciones estamos sobre un poquito por encima del 25% en todo el país y es prematuro para quitarse la mascarilla. Entonces, lo que sí parece de sentido común y es lógico es que si uno está en un lugar solitario abierto en el exterior, pues se pueda quitar la mascarilla si no hay nadie que esté cerca en un radio de unos 2 metros de distancia. Y no va a haber nadie que pase por ahí cerca en 2 metros de distancia. Si uno está en un parque solitario, o que uno está paseando por el campo, pero ahora en calles concurridas, pues la transmisión por aerosol está más que demostrada a estas alturas. Está absolutamente aceptada por la comunidad científica y se transmite por aerosoles. Y hay que tener mucho cuidado todavía porque queda muchísima población susceptible y uno puede estar contagiando sin saberlo, porque este es el problema de este coronavirus, que no solo es muy contagioso, sino que hay muchos portadores sanos, o sea, que hay muchas personas que transmiten sin ellos tener ningún síntoma ni saber que están infectados.
Le recomendamos el libro, La sanidad en llamas, el doctor Miguel Ángel Martínez y el doctor Julio Martínez. Gracias por acompañarnos y gracias por esa gran labor que llevan realizando desde hace más de un año. Así que un fuerte abrazo.
Encantado, gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Comporte y elegante y de alegre semblante, me arreglo y así calo, yo voy a disfrutar, porque es un día grande, hoy salgo.
Bueno, cambiamos de tercio, vamos a hacer un poquito de turismo, nos ponemos la mascarilla, eso sí, y si estamos con más gente, y ya tengo por aquí a nuestra guía turístico María Campillo de Free Walking Tours Alicante. María, buenos días.
Buenos días, Denis.
Que hoy nos llevas a la Basílica de Santa María de Alicante.
Sí,
Vamos hoy a la Basílica de Santa María. No voy a hablaros de la historia de la Basílica, eso lo dejamos para otra ocasión, perdón.
Vale.
Voy a hablaros de un efecto visual que tenemos en la fachada y que no ha sido descubierto hasta hace, bastante poco, un año o dos. Fue descubierto por unos hermanos, los hermanos Biosca, que son tres alicantinos enamorados de Alicante, que no solo profesionalmente, sino que también en sus ratos libres investigan curiosidades de la ciudad, a los cuales, pues oye, mi sincero agradecimiento, porque así los divulgadores de la historia como yo tenemos historias nuevas que contar. Y antes de explicaros este efecto visual de la Basílica de Santa María de Alicante, tenemos que hablar un poco de la de Elche, la Basílica de Santa María de Elche y del Misteri. Porque bueno, el Misteri de Elche, es una representación teatral que representa, valga la redundancia, la Asunción de la Virgen o la Coronación de la Virgen. Entonces, pues baja la tramoya principal, formada por la Virgen y cuatro ángeles, detiene su subida al cielo y desde arriba baja otra segunda tramoya con la Santísima Trinidad que hace descender la corona celestial sobre la cabeza de María. Uh-huh. Y esta coronación de la Virgen la esculpió Nicolás de Bussy en la fachada principal de la Basílica de Santa María de Elche en 1681. La Virgen María pues aparece dentro de una hornacina y muestra el fondo, la corona sostenida por la Santísima Trinidad. Medio siglo después, aproximadamente, un poquito más, Juan Bautista Borja imitó este conjunto histórico de la Basílica de Elche en la fachada de la Basílica de Santa María de Alicante. Que yo no quiero fomentar el pique entre Alicante y Elche, pero bueno, este tanto se lo tienen que llevar ellos, porque la verdad es que se inspiró en la Basílica, la imitó, de hecho, y es que las dos fachadas son muy parecidas y ambas muestran la coronación de la Virgen María. Ahora bien, nuestro arquitecto, Juan Bautista Borja, añadió un nuevo elemento que, según parece, ha pasado desapercibido durante siglos.
¿Cuál?
Y es que la hornacina de la Basílica Alicantina es más estrecha, la figura de María está puesta exageradamente al fondo y parece que es ella la que resalta, dejando la coronación ahí como en un segundo plano, pero nada más lejos de la realidad. Parece que Juan Bautista Borja lo que hizo fue un trampantojo o una ilusión óptica que juega con la perspectiva, de manera que la escultura no representa a María ya coronada, sino su coronación. Así que el escultor no solo juega con las tres dimensiones, sino también con otra cuarta, que es el movimiento. Todo este rollo, ¿qué quiere decir? Uh-huh. Esto quiere decir que cuando andamos en línea recta a través de la plaza, sí, hacia la puerta de la basílica, cuando nos vamos aproximando, uh-huh, se crea un efecto óptico en el que parece que la corona está bajando sobre la Virgen, siendo coronada poco a poco conforme nosotros avanzamos, conforme nosotros andamos, y hacemos que la perspectiva cambie. Así que veremos a la Virgen mientras está coronada. Ah. No, es que es muy difícil de explicar, pero yo animo a todo el mundo a que vaya a la Basílica y ande desde la Barrita de Santa María, que es un restaurante que hay ahí, en línea recta hacia la fachada, y verá cómo la corona va bajando y la Virgen es coronada. Entonces yo siempre bromeo mucho cuando tengo alicantinos y licitanos en mis visitas guiadas, que por cierto, el sábado tuve oyentes de esta cadena, así que muchísimas gracias. Hombre. Por venir. Y bueno, yo les explico y les digo que bueno, que es verdad que nosotros nos copiamos de la Basílica de Elche, pero también es verdad que nosotros podemos coronar a la Virgen cada vez que damos el paseo, y ellos solamente una vez al año. Ah. Así que una de cal y otra de arena.
Pues lo siento, si quieren ver la ilusión visual, pues tienen que venir aquí a Alicante. Y oye, sí, que la Elche también es muy bonita, que todo hay que decirlo.
Sí,
también.
por supuesto. Yo siempre me río de este pique, No lo apoyo.
No, mucho menos. Oye, este fin de semana, nos quedan 20 segundos, ¿hacemos salidas?
Hacemos salidas ya de miércoles a domingos por la mañana y luego los sábados también por la tarde hacemos la de los misterios de Alicante, que es en donde vinieron los oyentes de esta cadena.
En Free Walking Tours Alicante, ahí la van a poder encontrar. María, hasta la semana que viene, adiós.
Hasta la semana que viene.
La 1:30, llega la información